Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos la alegría en este sábado 7 de mayo de 2022 de entrevistar a uno de los realmente referentes más importantes que tiene el teatro argentino contemporáneo. Trabaja en el circuito independiente dirigiendo el espacio Callejón, en el teatro comercial, lo que llamaríamos el teatro comercial de arte, en el teatro oficial. Además es un destacadísimo docente, está empezando a hacer un eje muy productivo con la ciudad de Nueva York, con el campo teatral de Nueva York. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Javier Dolte. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Muy bien, Javier, muchas gracias por esta entrevista. Vos sabés que hay mucho para hablar, pero me encantaría que empecemos hablando sobre Ella en mi cabeza. Tomaste el texto de Oscar Martínez, que el propio Martínez dirigió hace unos años atrás, y le das una, digamos, una nueva dimensión escénica en el Metropolitan, con un elenco notable realmente: Joaquín Furriel, Florencia Raggi, Roberto Castro. Realmente excelente producción. Contanos un poquito, Javier Dolte, ¿por qué volviste sobre ese texto de Oscar Martínez?
Bien, a ver, yo ese texto lo conocía únicamente porque lo había visto en su primera versión, que lo había dirigido Oscar en la Sala Neruda del Paseo de la Plaza, y me lo ofrecí. En realidad fue un ofrecimiento del de la productora del Paseo de la Plaza, que a su vez le habían ofrecido a Joaquín, con quien yo había trabajado ya en Lluvia Constante, y Joaquín le interesaba que lo dirigiera yo. Entonces ahí fue cuando me llamaron, y de verdad que le vi algo a la obra cuando la leí, que no la había visto cuando... No la había percibido, porque creo que el montaje de Oscar en su momento iba por otro lugar. Y le vi un juego así que me encantó, esta cosa, digamos, de la pesadilla, de esa noche de insomnio. Y eso me invitó, digamos, a, bueno, primero a pensar en lo espacial, en cómo iba a ser esto espacialmente. Y, por supuesto, en... ¿Cómo iba a trabajar con Joaquín Furriel? Realmente era la primera vez que hacía comedia, y yo necesitaba de Joaquín que, de algún modo, trabajar ese antihéroe, que para mí es el personaje de Adrián, uh-huh. ¿No? Muy contrastado con esa imagen de galán que tiene Joaquín, ¿no es cierto? Sí. Que de algún modo, su sello identificatorio. Y después la relación de esta pareja, ¿no? De Adrián y Laura, ¿no? Furriel, Florencia Raggi, que yo también ahí me un poco definí esa relación desde la dirección, ¿no? como una relación que está en una crisis, pero que no es una relación que está agonizando, sino que son dos personas que se aman mucho, pero que por las neurosis de este personaje y las que, bueno, lo que nos puede pasar a cualquiera, de pronto entró en una crisis gravísima esa relación. Así que fue un poco todo, medio que te resumí todo el proceso.
Exacto, exactamente. Uno de los elementos más innovadores respecto de lo que fue la apuesta anterior es esa estructura escenográfica giratoria, ¿no es cierto? No solamente gira la cama, sino también giran los espacios en una dimensión, llamémosle, realista, duplicada en una dimensión onírica o subjetiva o expresionista, ¿no? Creo que es muy interesante ese dispositivo escénico giratorio.
Sí, la verdad es un gran trabajo de Julieta Kompel, como decía antes, imaginar espacialmente, o sea, es un planteo espacial. Con Julieta hablábamos primero de laberintos, de puertas giratorias, es decir, había algo, ¿no?, que yo quería que a este personajes, se le vinieran los otros personajes, ¿no? De una forma algo mágica. Y claro, son como, ¿no? Le decimos unas pastillas, como unos pequeños escenarios giratorios, ¿no? Que hacen que tanto Klimovsky, el personaje que asume Roberto Castro, que es el psiquiatra, el psicoanalista, que lo atiende a Adrián, como su mujer, Laura, ¿no es cierto? Tienen sus espacios y estos espacios giran y tienen como su lado A y su lado B, ¿no es cierto? Cuando se hace 180 grados de giro aparece ese mismo decorado, ¿no es cierto? Pero como si fuera en negativo, ¿no? Como si fuera claramente un lugar irreal.
Exacto, exactamente. Y uno de los elementos, por supuesto, sin spoilear, como se dice ahora, uno de los elementos destacables es el cambio del final, ¿no? No me refiero tanto al final en el texto dramático, sino el cambio de final en la puesta en escena, ¿no? En la reescritura escénica del texto, pero me gustaría no dar mucha indicación.
No digamos nada. Además,
no digamos
tampoco
nada.
Tampoco generemos grandes expectativas para el que no la vio, porque tampoco es. Wow, no se pierde en un final. Pues,
pero vos sabés que me gustaría recordar que en el final de la puesta en escena de Oscar Martínez, en el Paseo de la Plaza, la cama se agrandaba, aumentaba el espacio de la cama matrimonial, tenía un valor simbólico relacionado tal vez con una mirada sobre la soledad profundizada del personaje, solamente digamos que eso no está en la puesta de Javier Dolte y nada más, lo dejamos ahí. Me gustaría, Javier, también preguntarte por la reapertura del Teatro Astros con el espectáculo Las Irresponsables, dramaturgia y dirección tuya. Contanos un poquito qué es Las Irresponsables y cómo fue el otro día la reapertura de esta sala del circuito de teatro comercial de arte.
Ah, claro, que justamente nos vimos el lunes pasado, antes de que yo fuera al acto, digamos, a la noche de reapertura. Mirá, Las Irresponsables nace en realidad como un encargo de una productora de España, de Barcelona, que hay un grupo de tres actrices que junto con una directora habían hecho una experiencia muy feliz de un espectáculo y que querían, ¿no?, como repetir con otro texto, y ahí fue cuando se les ocurrió llamarme y lo único que me pedían era que hubiera tres, que fueran el equilibrio de protagonismo de los personajes fuera, ¿no?, así, lo más exacto posible. Así fue que nació Las Irresponsables. Cuando yo la empecé a escribir, igual dije, la voy a dirigir en Buenos Aires porque es muy difícil, muy raro para mí escribir pensando que no la voy a dirigir. Entonces se estrenó el año pasado allá y aquí, bueno, coincidió el momento en que nos poníamos, yo ya tenía decidido este elenco: Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Y coincidió el momento de ponernos en marcha, ¿no es cierto?, de decidir nuestras fechas con... nos enteramos de esto del Teatro Astros, que Andrea Stivel estaba a la cabeza. Yo a Andrea la conozco hace ya mucho tiempo a través del mundo de la tele, no del teatro, bueno, que es la primera vez que incursiona ella. Y la verdad es que el estímulo de decir, bueno, acá hay también toda una movida para reabrir un teatro, ¿no? Ponerlo ahí a punto, ayornarlo respecto de todo, de técnica y bla, bla, bla. La verdad es que fue muy estimulante y quedó precioso. La verdad que el teatro era un teatro que siempre tuvimos, como nos ha, bueno, ha pasado ya en Buenos Aires, que uno dice, no terminará desapareciendo, pero no, y es un teatro que está como, creo que hay una especie de recuperación de la calle Corrientes después de, ¿no es cierto?, después del Obelisco, ¿no? Y, la verdad que está precioso. Y fue realmente, yo creo que hacía mucho tiempo que no tenía, que no vivíamos una, un evento teatral, ¿no? Es decir, tan lindo, porque creo que había, que también se juntó el efecto post-pandemia, ¿no? Es decir, a veces ¿no? Lo que era la noche de estreno, lo que se llamaba el estreno de prensa, fue algo que se fue, con los últimos años se fue desdibujando, fue perdiendo su sentido, ¿no? De celebratorio. Y el lunes pasó, y yo soy muy fóbico a esas cosas, curiosamente lo pude disfrutar mucho. Por eso decía, quizá un efecto post-pandemia de entender, ¿no?, el sentido, ¿no?, de este tipo de tradiciones, ¿no?, de presenciales, ¿no?, no solamente de ir al teatro, sino también de celebrar una noche de estreno, de inauguración de un teatro. La verdad que estuvo muy, muy lindo.
Qué bueno. La verdad que es una gran alegría y también una nueva señal de que estamos saliendo de la pandemia, ¿no?, a través de este regreso del teatro. Javier Dolte, me gustaría que nos digas días y horarios de Ella en mi cabeza y días y horarios de Las Irresponsables.
Ella en mi cabeza de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan. Los horarios, tengo miedo de decir cualquier cosa, pero creo que es miércoles, jueves a las 8, viernes 8 y cuarto, sábado 8 y 10, domingo a las 8.
De acuerdo, sí, igualmente, digamos, lo más importante, de miércoles a domingo se puede ver en el Teatro Metropolitan, Ella en mi cabeza. ¿Y Las Irresponsables?
Y Las Irresponsables se puede ver viernes y sábado a las 20:30 y domingo a las 20 en el Astros, en el nuevo Astros.
Qué bueno. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Javier Dolte. Hay mucho, mucho para hablar. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Juano.
Mira, justamente y atendiendo esto que conversabas con Jorge, considerando que Ella en mi cabeza tuvo diversas versiones, ¿no?, atendiendo siempre el mismo conflicto central, por supuesto, este terapeuta que busca desactivar la neurosis de su paciente, ¿no? ¿Cómo le fuiste dando forma, considerando también que justamente el público, nuestra cultura, es una cultura muy del terapeuta, del psicoanálisis, ¿no? Uno supone, a pesar de todas las versiones, que hay tantos Klimovsky como Adrián puedan existir, ¿no es cierto?, en relación inclusive al público, ¿no?, a la identificación del público con este fenómeno, que es, de hecho, una actividad privada, normalmente, que se transforma en el teatro como acontecimiento público, Javier.
Sí, la sesión psicoanalítica es algo que siempre es una gran herramienta para las ficciones, ¿no es cierto?, para contar una historia, porque es ese espacio donde los personajes pueden contar sus secretos más íntimos, sus temores, sus fantasías, evocar a sus fantasmas, y eso para un dramaturgo siempre es un escenario muy, muy, muy fértil. El personaje en este caso, porque, a ver, nosotros recién hablábamos de Roberto Castro, que está haciendo Klimovsky, pero lo estrenó Juan Leinado, que por razones de trabajo, porque tenía una película que, bueno, que iba a ser, que finalmente fuera del país y hizo que tuviéramos que reemplazarlo. Juan Leinado es el mismo actor que la hizo en aquel momento, ¿no?, que es su estreno. Era el mismo actor para el mismo personaje, sin embargo, una diferencia crucial respecto a esta versión, que es el tipo de relación. Juan Leinado y Julio Chávez en su momento no dejaban de ser un poco pares, es decir, acá y ahora Juan Leinado y Joaquín Furriel claramente es otro tipo de vínculo, ¿no? Y hay un vínculo más paternalista, si uno quiere, de este Klimovsky, ¿no? Que le lleva una punta de años a su paciente. El tema del psicoanalista en las ficciones tiene un pequeño peligro, que es que, dado también una cuestión por rol, ¿no es cierto?, la famosa abstinencia del psicoanalista, uno no sabe de la vida de su psicoanalista, el psicoanalista no te cuenta sus cuitas y que lo desvela, ¿no es cierto?, y que lo angustia, entonces no sabemos en general nada del psicoanalista, entonces es un personaje que puede volverse un personaje muy ingrato, pues un personaje que está al servicio de los otros personajes, ¿no es cierto?, pero que no cuentan su propia historia. Entonces, para mí era muy importante generar este vínculo, ¿no?, es decir, casi de padre-hijo, digamos, de esta desesperación, ¿no?, cómo va evolucionando este vínculo hasta que, bueno, entra en una especie de desesperación porque su paciente vea ciertas cuestiones que para su salud mental. Y hay algo de triunfo, ¿no? Para mí, por eso lo que señalaba antes Jorge, hablando del final, ¿no? Y sin contar nada para no spoilear, creo que la terapia de Klimovsky triunfa de algún modo, o sea. Se produce la cura.
Exacto, exactamente. Y ahí hay un giro muy interesante en la obra. Javier Dolte, me gustaría preguntarte por los elencos con los que trabajás. Has dirigido a los más grandes actores argentinos, y yo recuerdo, si pensamos en Las Irresponsables, que has trabajado muchísimo, por ejemplo, con Gloria Carrá, también trabajaste con Paola Krum, por ejemplo, recientemente en la obra de Lucas Nagy, después de Casa de Muñecas, ¿no? Pero creo que en el teatro no habías trabajado con Julieta Díaz, ¿no? Es decir, no. Sí habían tenido trabajo juntos en la televisión, pero no en el teatro.
Es verdad, con Juli no habíamos trabajado. Bueno, Juli también hizo muy poco teatro, hay que decirlo. Julieta sí hizo, bueno, lo último que hizo fue Precoz, dirigida por Lorena Vega, exacto, en 40-40. Y anteriormente había hecho, si no me equivoco, El Año Que Viene a la Misma Hora, con Adrián Suárez en el Maipo.
Exacto, y por ejemplo también dirigida por Ana María Bobo, había hecho Madame Bovary, en un espectáculo de narración en el Centro Cultural de la Cooperación, pero es cierto lo que decís que no, digamos, su carrera principal está en la televisión y en el cine, ¿no?
En el cine, por supuesto. No así, si bien Paola Krum es una actriz que es muy conocida por la tele, sobre todo. Pero bueno, claramente Paola sale del teatro, ¿no? Sabemos, sí, que ella protagonizó a los 20 años el primer Drácula de Pepe Siburiano en el Luna Park, teniendo 20 años apenas, y siquiera cantante. Y Gloria, sí, una actriz que empieza la tele, sabemos todos, de chica, y luego regala en el teatro, ¿no?, juntos conmigo, con Bésame Mucho, y después muchas obras juntos. Pero como bien mencionabas antes, el hecho de haber, y con las tres, también estuvieron las tres haciendo tele con los programas que yo escribí, en los tres últimos, que fueron Para Vestir Santos, Tiempos Compulsivos y Silencios de Familia. Y es curioso cómo en la televisión, escribiendo, uno establece, si bien no los dirige a los actores, establece un vínculo como muy, muy especial, ¿no es cierto? Y yo me doy cuenta, es tan importante que los protagonistas comprendan la manera en que uno escribe, ¿no es cierto? ¿No? Porque se produce una especie de complicidad, ¿no? Y ya cuando ese mecanismo empieza a aceitarse, es como si tuviéramos un diálogo, aunque ni nos veamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos reciben el texto, después yo veo cómo está interpretado y digo, me entiende perfecto. Uh-huh. Y así, y con Juli teníamos claramente pendiente desde Silencios de Familia esta asignatura de hacer teatro juntos. y se dio esta oportunidad maravillosa de poder trabajar con las tres personas a las que quiero mucho, admiro mucho, se quieren y se admiran entre sí, es precioso ver ese vínculo fuera y sobre el escenario, en Las Irresponsables, que la verdad que hacen un trabajo las tres que es impresionante y no sabes con cuál quedarte porque están realmente
qué bueno. Estamos hablando con Javier Dolte en Radio Nacional, la radio pública. Le damos la palabra a Juano Villafañe.
Sí, muchas gracias, Jorge. Es interesantísimo reconocer la forma en que abordás el trabajo teatral. A ello hay que sumar la dirección en el espacio Callejón, ¿no? Entonces uno se pregunta, o te pregunto, ¿no? Esta idea de programar siempre es una gran aventura, esta posibilidad de contactar imaginarios, ¿no? De pensar en los públicos, en los deseos del público, o en los propios deseos de uno, ¿no? ¿Cómo se establecen esas relaciones al programar? ¿Cuál es tu experiencia, además de dirigir y de escribir teatro, la posibilidad de programar, atendiendo que esta relación siempre es una relación posible con los públicos, Javier?
Sí, con los públicos y con los artistas. Hay algo de programar, a mí, que se da de forma muy... como se dice, muy fácil. Hay algo que creo que es por tanto ya trabajo hecho, porque ya el Callejón es un espacio que cuando yo me pongo al frente ya traía su venía con herencia, ¿no?, de prestigio. Y la verdad es que tenemos la suerte de que los mejores, ¿no?, gente, pero de primerísimo nivel, es que, ¿no es cierto?, que quiere venir al Callejón, ¿no? O sea, porque creo que es un espacio así, objetivamente precioso, ¿no?, que da muchas posibilidades escénicas. Y entonces, hay algo de esa curaduría que se da de forma muy, muy sencilla. Es más, se hace sola casi, es decir, es darle realmente cabida y oportunidad, digamos, a los artistas que se acercan y que yo admiro y que digo, wow, ¿no? Es decir, por supuesto, qué sé yo, digamos, y no necesitar estar mirando, a veces sí, cuando es alguien que no conocemos para nada, pero no tener que, yo no tengo que mirar una carpeta para darle espacio a Nelson Valente cuando propone esta obra, que es una adaptación de Ricardo III con un elenco fantástico. Yo no tengo que mirarle, tampoco estar tomando el examen a Marcos Montes para que venga a ser el Hombre de Acero. Y bueno, digamos, solo para, no quiero aburrir con los ejemplos, o digamos a Sebastián Sunier con una obra para mí. Bueno, realmente es un lujo para nosotros esa posibilidad. Y cuando también, obviamente, y lo que es lindo es que uno dice, yo tuve la suerte de que cuando yo empecé, a mí se me abrieron los espacios sin preguntarme qué iba a hacer. Me acuerdo cuando yo me proponía hacer Bésame Mucho, le propuse al Teatro del Pueblo. Me acuerdo Tito Cosa dijo a la Fundación SOMI, digo, que Javier haga lo que quiera en el Teatro del Pueblo. Y esa confianza yo la agradezco mucho, y bueno, la forma de agradecerla es haciendo lo mismo por otros artistas, ¿no es cierto? Como decir, bueno, si se equivoca, bueno, Maruja Bustamante, que iba a ser un espectáculo, ahora no, por distintas razones no se iba a hacer, pero sí hizo uno hace unos años, que era Adela Cazando Patos. Que uno dice, equivoqué, bueno, si es por equivocarse, equivoco, bueno, juntos, por suerte no se equivocó y es un espectáculo extraordinario, pero creo que, como digo, y hay algo de del público también, ¿no?, que es, ¿no?, es vamos juntos, me parece, ¿no? Es decir, yo, digamos, artistas, teatro, salas, programadores, ¿no? O sea, curadores, programadores y público somos parte de una sola cosa, ¿no? Estamos, vamos todos en la misma, ¿no?, dirección y nos vamos estimulando mutuamente. El público también empieza a entender una línea de programación, empieza a confiar en una línea de programación y no decepcionar al público en ese sentido de una búsqueda, ¿no? O sea, por supuesto, a alguien le va a gustar más tal o cual espectáculo que otro, seguramente será así, pero que saben que se van a encontrar con una... sin duda con una calidad las búsquedas, el riesgo de las búsquedas y la calidad de las facturas. Porque cuidamos mucho el callejón, tratamos de respetar los planteos espaciales, escenográficos, lumínicos, para que los espectáculos brillen todo lo que merecen.
Javier Dolte, nos queda un minuto apenas, pero yo no quería dejar de preguntarte por este eje, Javier Dolte, entre Nueva York y Buenos Aires. Muy brevemente, contanos un poquito qué estás haciendo o qué vas a hacer con Nueva York.
¿Con Nueva York? no sé qué tanto eje hay ahí, pero sí, estoy con un vínculo con Nueva York para... hacer estas ahí en Nueva York, en Off-Broadway, y venimos trabajando con esto y con el elenco hace ya rato, y vamos, toquemos madera, vamos a ver, crucemos los dedos, que creo que se va a estrenar este año.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Con dirección tuya, o sea, viajás a dirección. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno. Y digamos solamente, ¿qué días y dónde se están presentando? Bueno, en el espacio Callejón, digamos, en Humahuaca 3759, estás haciendo funciones de Valeria Radioactiva y de Luz Testigo, ¿no?
Así es, Valeria Radioactiva los martes 20:30, Luz Testigo los miércoles 20:30, y después el Recurso de Amparo, la obra de Laura Oliva, que dirijo, que se está ahora presentando los lunes a las 20:30 en Dumont 4040.
Exactamente. Javier Dolte, muchísimas gracias por este tiempo que le has dedicado a Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, en las distintas emisoras de Radio Nacional, y ahora a través del podcast. Muchísimas gracias, Javier, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Juan.
Y un gran muchísimas abrazo. Gracias. Un gran abrazo, querido. Un gran abrazo.
Y gran abrazo, Juano. Y gran abrazo a toda la audiencia. Nos encontramos el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Hasta el sábado.